De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Pastelería Metropol. Yo vengo sin idiomas desde mi soledad, Luis García Montero. Miro en la vitrina el reflejo de mi cuerpo sobre el vidrio y me veo gordo, cansado, sobre aquellos pasteles de vainilla. Y pienso en los amigos que no volví a ver y qué sabían ellos de este corazón caduco donde no cabe ni un centímetro del mundo. Y cuando no te reconoces en los pasos del hijo ni en el espejo, harto de esquivar malos presagios, viendo de lejos el esplendor de las pérdidas, lo indescifrable y lo desconocido. Callo. Mi silencio alcanza ese cuerpo que no entiendo. Desmancho mi corazón de su último incendio. Y sigo extranjero en ese vidrio, gordo y cansado, y atrás de mí, algunas sombras, gestos de abuelos y tíos muertos sobre los pasteles de vainilla. Bueno, les damos la bienvenida a otro programa más del Árbol Rojo. Y abrimos con este poema que realmente me conmueve muchísimo, me conmueve esa conexión con lo cotidiano y con lo espiritual, lo íntimo, lo metafísico casi. Hay ahí, yo siento en este poema que hay un hambre interna, espiritual, que me logra conmover. Y es precisamente con este poema que abrimos este programa con un invitado muy, muy especial. Federico Díaz Granados va a estar con nosotros, María Alexandra. ¿No te parece eso una maravillosa sorpresa?
Me encanta y me siento muy feliz, Natalia, y también pues te saludo en esta tarde de martes, porque sin duda, como tú lo has dicho, creo que hay una transformación cuando uno se acerca a la poesía de Federico Díaz Granados, nuestro invitado de esta tarde. Así que te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Federico, ya tendremos oportunidad de hablar con él, y también saludo a Milena, quien está en la producción. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Como siempre, pues estamos una tarde más de martes, hoy también con Natalia Montejo, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana. Saludamos en el control máster a Edwin Daniel Donato, Milena Parrado, como ya la mencionamos, en producción y postproducción, y por supuesto, además de nuestros oyentes habituales, pues aquí, digamos, donde están todas las ondas de Uniminuto Radio, también a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Y bueno, Federico, ahora sí le damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en esta tarde del Árbol Rojo. ¿Cómo ha estado?
Bueno, muy bien y muy feliz de estar en el Árbol Rojo. Un abrazo para ti, María Alexandra, para Natalia y por supuesto Milena, allá tras bambalinas. Pues muy complacido en estos días de cuarentena poder compartir con los oyentes el milagro de la poesía de una manera muy honesta y muy verdadera. Entonces, lo único que pretendo es que algo de esos poemas queden para siempre en los oyentes.
Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por estar en el programa. Y bueno, antes de iniciar la conversación, que sabemos será de mucho agrado para quienes nos escuchan, pues vamos a conocer primero, pues, por medio de unos datos a Federico Díaz Granados. Federico nació en Bogotá en 1974, es director de la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y de su agenda cultural. Ha publicado los libros de poesía Las Voces del Fuego, La Casa del Viento, Hospedaje de Paso y Las Prisas del Instante. Han aparecido las antologías de su poesía Álbum de los Adioses, La Última Noche del Mundo, Las Horas Olvidadas y Adiós a Lenin. Ha preparado diversas antologías de poesía colombiana e hispanoamericana, entre las que vale la pena destacar Inventario a Contraluz, Antología de Poesía Contemporánea de México y Colombia, Resistencia en la Tierra, una antología de poesía social y política de nuevos poetas de España y América, y 100 años de poesía hispanoamericana, editada recientemente por Editorial Planeta. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, entre otros idiomas. Y acaba de aparecer en Six Barral su edición de La Poesía Reunida de José Asunción Silva.
No, a mí me ha dado mucha felicidad estar aquí con Federico. Federico, aquí además para todos nuestros oyentes, comencemos, ¿te parece?, con nuestra conversación contando un poquito de esa intimidad, de cómo llegaste a la poesía, cómo te volviste escritor de poemas, ¿qué hizo que sea ese tu mundo, Fede?
Bueno, yo siempre debo reconocer que pues, nací en un ambiente de literatura, nací en un ambiente de poesía. Mi papá, José Luis Díaz Granados, pues es además uno de los poetas que yo más, no solamente más quiero, sino que más respeto, y que gracias de alguna manera a que estaban esos libros en la casa desde que yo estaba muy niño, los libros de esa biblioteca, desde su voz de alguna forma contándome la vida de sus poetas tutelares, contándomelo con tal pasión, recitándome los poemas de esos mismos poetas como Federico García Lorca, como Pablo Neruda, como Rafael Alberti, Nicolás Guillén, José Asunción Silva, entre otros, pues yo creo que me fue creando un oído y me fue educando un oído para amar la poesía. Luego llegó a mi casa una enciclopedia de manos de mi madre, la enciclopedia El Mundo de los Niños, cuyo primer tomo era el tomo de poesías y canciones, un tomo color crema, donde estaban, yo creo que, algunos de los más delicados y más entrañables poemas de la lengua española. Entonces, leyendo ya esos poemas que estaban muy bellamente ilustrados, pues yo creo que empecé a tener ya un primer contacto directo con el hecho poético como tal. Había muchos poemas que yo no entendía, pero había algo en su musicalidad que hacía que quedaran en mi memoria, y son los poemas que yo todavía recito cuando estoy en una situación de miedo, de peligro, de nervios. Repito esos poemas de memoria para sentir un poco más de levedad. Entonces ese fue el ambiente en el que crecí, donde llegaban cotidianamente autores, llegaban amigos de mi padre, de la generación sin nombre, de la generación anterior. Entonces llegaba Juan Gustavo Cobo Borda, Mario Rivero, Héctor Rojas Erazo, Manuel Zapata Olivella, María Mercedes Carranza, para mencionar algunos. Y también estaba la figura tutelar de Gabriel García Márquez, quien no había ganado el premio Nobel y con quien había una correspondencia entrañable con mi abuela, sobre todo con mi abuela Margot. Y pues todo eso generó un ámbito familiar muy, muy intenso. Creo que ya fue en la adolescencia, creo que con la certeza de las primeras pérdidas, que empiezo a escribir esos primeros poemas, imitando algunos de esos poemas que yo me sabía de memoria o con los cuales me había enamorado de la poesía. Entonces, en el primer desamor, creo que escribí un poema a la manera de Pablo Neruda, ¿no? Malísimo, pero lo más importante es que era un poema muy honesto en el que quería expresar, y pues sencillamente Neruda lo había dicho con mejores palabras. Pero es eso, de una insatisfacción finalmente con la realidad, de un saber que uno es frágil y tener la conciencia de la fragilidad y la fugacidad, que eso ya se adquiere, pues sobre todo en la adolescencia y como en la primera adultez, que ya uno decide, en mi caso decido, escribir poesía y dedicarme a la poesía ya como un oficio de vida.
Es muy bello lo que dices, y sobre todo esa conexión que tienes con tu padre, que también me encantaría tenerlo en algún momento invitado a este programa. Ya veremos si se puede hacer ese espacio. Pero me encanta esa intimidad con que nos muestras, esa atmósfera en la que la poesía estaba ahí, ¿no? Mientras crecías, mientras dabas tus primeros pasos, mientras toda estaba tu experiencia vital creciendo, también la poesía estaba. Desde eso, Federico, desde ese ambiente y desde ya siendo un poeta maduro, que ha escrito varios libros de poesía, pero además que ha hecho antologías, que ha pensado mucho la poesía, que ha reflexionado mucho las poéticas de grandes autores, ¿qué significa entonces para ti eso, la poesía? ¿Qué es la poesía ahí para ti?
Yo creo que la poesía es una tabla en un mar de naufragios, o sea, la poesía para mí sí es un refugio, es una salvación, la poesía es un lugar donde encuentro levedad y consuelo y donde también puedo encontrar cosas terribles de las emociones humanas, pero que finalmente le tienen un asidero en la palabra. Es el lugar donde la palabra tiene un significado y un sentido con dignidad, o sea, donde el idioma tiene un prestigio, es un lugar donde el idioma logra su mayor luminosidad. Y si de alguna manera nos enamoramos de nuestra lengua, de esta lengua que hablamos, de esta lengua en la que soñamos, en la que nos comunicamos, en la que hacemos las tareas diarias, si es precisamente gracias a los poetas que esa lengua tiene una dignidad y un prestigio, pues eso se debe precisamente a la poesía, que es capaz de blindar como de ciertos metales que sobreviven al tiempo, pues a cada una de las palabras y logra que esas palabras que nosotros usamos para comunicarnos, para hacer mercado, para ir a hacer una transacción bancaria, para discutir, que es nuestra moneda de cambio para tener una identidad en el mundo, pues al estar en el terreno de la poesía, pues sin duda alguna logra un prestigio y un sentido absolutamente nuevo. Eso para mí es sin duda la poesía, ese lugar donde hay un prestigio para esa lengua que tanto amo y que amo gracias a esos poetas que leí desde mi infancia.
Yo creo que ahora los oyentes estamos deseosos de escuchar otro poema tuyo. Ya comenzamos con Pastelería Metropol al inicio, pero vamos a escuchar otro poema que también me conmueve profundamente y va a estar en voz de María Alexandra Rincones.
Hospedaje de paso. Nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. No he sabido cuándo salen, cuándo entran, en qué estación desconocida descansan sus miserias. Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos, quejándose de mi tristeza. En algunas temporadas se han quejado de humedad, de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida y el patio queda nuevamente solo, en este hotel de paso donde siempre es de noche.
A mí este poema, Federico, de Hospedaje de Paso es, no sé, también es como una conexión tan profunda con esas relaciones pasadas, con lo que nos queda en el cuerpo. No sé si nos quieras contar un poquito como sobre este poema.
Bueno, pues lo primero es que tengo que agradecerles a ustedes esas dos bellas lecturas que han hecho de esos poemas que realmente siento que en la voz de ustedes cobran otro sentido y cobran un significado mucho más bello que el que seguramente era su propósito inicial. Es una bella lectura, así que me emociona mucho. Es un poema que yo le tengo mucho, mucho cariño porque sí, efectivamente fue escrito pues en un momento de grandes cambios, en un momento de transiciones, en un momento vital muy difícil, pero también en un momento en que en lo literario estaba buscando un cambio de retórica, porque me encontraba un poco anclado a las influencias, a esas influencias que cuando las sabes asimilar, cuando las pones al servicio de tu voz, pues son absolutamente favorables, pero cuando ya tu voz empieza a estar al servicio de ellas y ya es una sombra muy fuerte, pues entonces ya son dañinas. Y eso le pasa a muchísimos. Hay muchos poetas que logran su voz original desde el primer libro. Yo siento que a mí me tocó para encontrar, por lo menos, no sé si original o no, pero al menos encontrar una voz en la que yo me sintiera cómodo, honesto y en la que pudiera expresar las emociones que quería precisamente expresar o lo que observaba o contemplaba del mundo. Pues fue precisamente por esa época, era desprenderme de esa retórica vieja, de una retórica que no tenía nada que ver con mi sensibilidad, pero que era una retórica a la que le debo muchísimo, de una poesía mucho más oscura, de una poesía mucho más pesimista, de una poesía, digamos, que otorgaba pocas posibilidades para la entrada de la luz, ¿sí? Y creo que es esto, que a pesar de que los temas sigan siendo la tristeza o la nostalgia o la memoria, pues es una vuelta de tuerca dentro de mi propio proceso. Y entonces ya hace parte de mi tercer libro. Entonces yo siento que me tocaron dos libros para poder encontrar el verdadero rumbo de mi voz, o por lo menos de lo que yo pretendía con mi sensibilidad. Yo no sé si acertado o no, pero que por lo menos yo me sintiera cómodo y sintiera que era verdadero. Y fue precisamente con este libro, que se llama Hospedaje de Paso y que abre precisamente con este poema. El libro fue publicado originalmente en una colección que se llamaba Sin Carátula, de San Librario Libros. Estos libros que hace Álvaro Castillo con gran cuidado, con gran amor, y sobre todo con el ojo de un lector exquisito que se ha dedicado toda su vida, pues, a leer, ¿no? A leer y a orientar las lecturas de cada uno de sus clientes que han visitado, pues, su librería durante tanto tiempo. Y Álvaro, desde San Librario, pues, ha liderado varios proyectos editoriales, entre esos este primer proyecto, que era además un proyecto en el que salían 70 ejemplares numerados y firmados. Entonces allí salió, fue uno de los primeros títulos, y yo me sentí muy complacido porque era un libro para mis amigos, o sea, 70 ejemplares, pues es una edición, y además el compromiso de Álvaro era que no salían más ejemplares, precisamente esa era la gracia de la colección, que era una edición numerada y limitada, y pues no salieron más ejemplares, quedaron en manos de mis amigos, de mi familia. Y pues fue una cosa muy entrañable y muy bonita, pero para mí significó ese cambio de retórica. Luego ya vinieron otras cosas, luego ya vinieron otras publicaciones, hubo como unas certezas vitales también que permitieron que yo como que me sintiera mucho más cómodo en la vida que estaba viviendo. Y por supuesto, pues el libro le debo eso, le debo esa vuelta de tuerca y ese cambio hacia una cosa mucho más luminosa.
Conectando con lo que nos cuentas, sobre todo como en ese cambio, ¿no? De un antes y ahora, digamos que tratar de buscar un poco esa voz, ¿no? Esa voz tuya en la que te sientas cómodo. ¿Cómo podrías tú contarnos en breve esa evolución que has tenido en tus libros, en la poesía? Es decir, ¿podrías decir si ha habido una evolución o más bien un regreso? ¿Cómo lo entiendes ese proceso? Además, que si bien, como lo decías desde la primera pregunta, ¿no? Es muy vital también, ¿no? Viene como también desde los momentos vitales de la existencia.
Fue, yo creo que lo has mencionado muy bien, y creo que fue un regreso a casa, fue regreso del hijo pródigo, porque yo me había educado precisamente con esos poetas que te mencioné al principio, que eran poetas muy vitales. Salvo, por supuesto, José Asunción Silva, pues que yo creo que José Asunción Silva es el último romántico y que pues su poesía no nos va a dejar, salvo el humor de Gotas Amargas, no nos va a dejar como mayor posibilidad al optimismo y la vitalidad. Pues los otros poetas sí, Nicolás Guillén, el romancero gitano de García Lorca, por supuesto Pablo Neruda, que es, yo siento, el gran pulmón vital de la poesía americana. Y pues en ese sentido, cuando llega la adolescencia y llegan como esas decisiones de vida, pues obviamente hay un parricidio y hay una necesidad de romper con esas influencias, sobre todo cuando tienes pues un padre con una voz tan poderosa y con un carácter además tan entrañable y tan hermoso. Entonces, ¿cómo ser parricida con un padre tan amoroso? Entonces era simplemente tomar por un camino contrario al que él de pronto me había señalado o me había mostrado durante los años de formación lectora. Y es ahí cuando me voy precisamente al reverso de esos poetas. que había tenido en mi formación lectora. Entonces me voy a poetas mucho más oscuros, a poetas de muchísima mayor intimidad, empiezo a leer a los poetas malditos, empiezo a leer a los poetas expresionistas, por puro parricidio y por llevar la contraria, empiezo a leer a César Vallejo y a Vicente Huidobro, no porque mi papá no los admire ni los quiera, sino que era tan fuerte la impronta de Pablo Neruda que pues había que buscar exactamente lo que me mostrara la otra cara de la moneda. Inclusive me acuerdo haber viajado a Chile y haber traído entusiasta antologías de Pablo de Roca, el enemigo acérrimo de Pablo Neruda. Entonces fueron esos años de búsqueda e incluso dentro de la misma poesía colombiana empiezo a buscar poetas también de otro registro, como el caso de Carlos Obregón, como el caso del mismo Héctor Rojas Erazo, a quien yo admiro, quiero y cito todos los días, pero cuya poesía es una poesía que viene pues del expresionismo, viene de César Vallejo, viene de una cosa muy dolorosa americana también, y pues ahí fue cuando estuve en esos primeros libros tratando de buscar y de plegarme a una influencia muy verdadera. Cuando llega Hospedaje de Paso, ya yo estoy haciendo un regreso a casa, y el regreso a casa tiene que ver también con una ley de ausencia, que es que mi papá sale al exilio en Cuba, entonces un poco esa distancia hace que empiece a leer esa formación que él me dio de una manera pues mucho más sosegada y de una manera mucho más decantada. Y es así cuando vuelvo. Vuelvo, por supuesto, con lo que viví por fuera de la casa, con esas lecturas, pero vuelvo. Y es cuando me encuentro con que lo que a mí me interesa, pues es hacer una poesía de la emoción, una poesía que comunique experiencia, una poesía que de alguna manera transmita esas cosas que he contemplado y de las cuales quiero dar cuenta. Sin necesidad de caer en tanto simbolismo y en tanta figura retórica. Era en el lenguaje en el que me sentía mucho más cómodo. En la casa siempre hubo conversación, ¿sí? Porque mi abuela era una gran conversadora, mis padres grandes conversadores, mis tíos, ¿sí? Entonces, si precisamente era una casa donde la oralidad y la conversación tenía un valor tan importante, pues encuentro que en una poesía conversacional, que en una poesía de talante mucho más coloquial, encontraba la mejor forma de darle como un lugar a mis recuerdos, a mi memoria y a mi infancia, que eran los temas sobre los que quería escribir. No tenía que escribir sobre nada más, a menos que fuera muy importante en mi vida, y lo único importante que había pasado, pues era la infancia y todo lo que había vivido en la infancia. Y la manera de condensar esos recuerdos, pues era a través de la conversación.
No sé, digamos, para cerrar, digamos, esta pregunta, ¿nos puedas leer uno de esos poemas, o no, un poema que quieras compartir con nosotros y con los oyentes en este momento, para darle paso a otra pregunta?
Perfecto, mira, vamos a leer este poema, que es un poema que trata, de alguna manera, es un guiño a esa infancia. Y es un guiño a una infancia que también tuvo como unos íconos que eran muy extraños para el momento. Hago esta breve introducción porque pues, eran los años 80, el mundo estaba viviendo, sin saberlo, los últimos días de la Guerra Fría. Yo estudiaba pues, en un colegio bilingüe donde todos mis amigos tenían papás que viajaban a los Estados Unidos y les traían grandes regalos de marca y juguetes de Disney, y pues mi papá viajaba a la Unión Soviética y viajaba al mundo socialista, y entonces mis regalos eran distintos, y eso me hacía un poco extraño en el contexto en el que yo me movía. Entonces fue muy, muy interesante darme cuenta de que de todas maneras ese mundo de infancia que me estaban proporcionando pues era un mundo también luminoso, y que de pronto se acaba, se derrumba el muro de Berlín y de pronto se acaba. Pasaron 15 años y me encuentro con esa película maravillosa de Wolfgang Becker que se llama Goodbye Lenin, y pues un poco sentí que algo así pasaba en mi casa con la infancia. Goodbye Lenin. De niño, algunas veces jugaba a ser cosaco, otras veces retozaba como Komsomol o cosmonauta. Así transcurrió la infancia, guerras del zar en un patio sin nieve, ni abedules, ni estepas, ni pueblos incendiados. A veces era Kasparov o el osito Misha, y recreaba historias de amor en el transiberiano. La voz del padre daba cuenta de matrioscas y samovares, y del mausoleo de Lenin bajo una luz ultravioleta, y de los monumentos a Pushkin y Máximo Gorki, y de las noches blancas de Leningrado. Era el verano de 1985, y por onda corta hablaron de la perestroika, cambiaron los coros del Ejército Rojo por canciones de U2, canciones de pioneros por un incendio en Chernobyl. Y no volvieron los cosacos, ni los consomoles, ni los cosmonautas a mi cuarto, en aquella noche en que mi madre me daba las buenas noches en voz baja para no despertar a toda la casa, mientras apagaba para siempre la última luz de mi infancia.
Bueno, Federico, gracias por esa lectura, ese poema. Yo sigo sintiendo esa cercanía, ¿no? Que son realidades distintas, y creo que eso, a manera personal, es lo que considero que caracteriza, ¿no? su poesía, esa cercanía, y escuchándolo acerca de sus intereses, ¿no? De no buscar como el perderse un poco en el simbolismo, en lo retórico, en quizás alejarse de quien lo escucha, sino por el contrario, acercarse. Me doy cuenta, ¿no? A medida que me voy acercando a su poesía, que eso pasa, o sea, que eso es lo que sucede, ¿no? O lo que suscita en mí.
Muchas gracias, María Alexandra, por esas palabras tan generosas. Eso es lo que lo motiva a uno a que en medio de las nostalgias o las tristezas o las pérdidas, uno insiste en escribir poesía.
Es como con toda la admiración, ¿no? Y la alegría del descubrimiento también. Y bueno, precisamente en esta conversación en la que nos ha permitido acercarnos a no solo a su trabajo, sino también, como lo mencionaba en el segmento anterior, a su evolución y demás, me queda sonando un poco el tema de las influencias. Si bien ya nos ha contado cuáles han sido en su niñez y en este punto, me pregunto es cómo encontrar esa voz de la que hablaba en medio de esas influencias, y cómo es ese proceso creativo en ese buscarse a sí mismo para que esas influencias, como decía, no hagan sombra sobre la propia voz.
Bueno, yo creo que sin duda lo que dije hace un momento es más bien poner las influencias al servicio de la voz de uno y no la voz de uno al servicio de las influencias. Y en ese sentido, cuando tú lees y entre más poetas lees, incluso poetas que no sean afines a tu sensibilidad, pero que los lees porque cae en tus manos un poema, un libro, una revista, un suplemento, y te encuentras con algo que de pronto tiene una línea que te emociona o te conmociona, en ese sentido uno va tejiendo pues un árbol genealógico mucho más amplio. Si tú solamente tienes 2, 3 padres en tu árbol de influencias, pues seguramente se va a notar mucho más esa impronta de esos 2 o 3 padres. Pero resulta que si tú tienes centenares de padres y abuelos a los que les debes, lecturas en distintos momentos, incluso a veces uno escribe un verso y uno dice, pero esto se me yo acabo de escribir esto y me está gustando tanto que no lo pude haber escrito yo, esto debe venir de algún lado, y de pronto, tarde o temprano, encuentras que viene por allá de un tatarabuelo que leíste en algún momento, de algún poeta polaco, de algún poeta español o de algún poeta colombiano, y pues allí es donde tú sientes ya esa influencia en ti. Yo siempre trato de hacer la analogía de cuando tú te miras al espejo, tú ves una cantidad de parecidos en ese rostro que estás viendo en el espejo. Así tú no sepas a ciencia cierta de dónde vienen, pero seguramente las cejas se las heredaste a alguien, la nariz, la forma de la cara, seguramente las orejas, y pues todo eso en tu conjunto te da un rostro y un carácter propio y que no se parece absolutamente a nadie. Siento que pasa lo mismo con el arte y, por supuesto, con la poesía. Tú puedes tener un poquito de una cantidad de influencias y que de pronto nadie se da cuenta de eso porque porque simplemente son inconscientes, son seguramente lecturas que hiciste en algún momento, o a lo mejor ni siquiera lecturas, canciones que escuchaste en algún momento, diálogos que leíste en una novela, en una obra de teatro, en un cuento, en un relato, y que se quedaron esos ritmos allí en tu inconsciente, en tu memoria, dando vueltas, y a la hora en el que tú necesitas el registro y el recurso y el instrumento para expresar lo que quieres, pues seguramente el inconsciente echa mano de alguno de esos recursos que leíste en algún momento y sabrá de qué manera puedes expresar mejor eso. Pero siento que para lograr llegar a eso, pues hay que leer mucho y hay que reconocer esas influencias. La crítica literaria en su momento quería, por supuesto, la crítica colombiana quería, para demeritar la grandeza de Gabriel García Márquez, restregarle todo el tiempo que él tenía influencia de William Faulkner y de que ya el mundo macondiano se lo había inventado, seguramente William Faulkner con el condado de Yocna-Patagua y esa manera poética de narrar un mundo como el sur de los Estados Unidos. Hasta que García Márquez, cuando gana el premio Nobel, dice: en un día como hoy, mi maestro William Faulkner reconoció y lo reconoce como su gran maestro y como su gran influencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno dice, claro, está William Faulkner en el caso de Gabo, pero también están los clásicos que le dio a leer Gustavo Ibarra Merlano, esos clásicos griegos y romanos para que él se formara en la cultura clásica, y lo mismo las novelas que le prestaba Rojas Erazo de autores mucho más contemporáneos como Thomas Mann o como Scott Fitzgerald o como Marcel Proust. Todo ese tejido de influencias hicieron que este señor, además con la voz de su abuela en el inconsciente, pues creara un mundo y un lenguaje muy propio para contar las cosas. Entonces, un poco es saber y reconocer cuál es esa genealogía y que tú te puedas mirar al espejo y decir: esas pestañas reconozco de dónde vienen, esa nariz reconozco de dónde viene, pero que sean muchísimas, muchísimas, para que puedan estar todas al servicio de tu voz y no al contrario.
Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento, Federico, de leer otro poema tuyo.
Yo feliz.
Que se titula La otra casa. Pondrás en mi tumba un salvavidas porque uno nunca sabe. Robert Desnos. La muerte será como irse a una casa más oscura o a un vecindario donde la amargura se resuelve en un pago de contado. ¿Cómo será esa entrada al barrio de la muerte? En la oficina migratoria reconocerán mi linaje del fracaso. La aduana exigirá los sellos de salida de todas mis mujeres. ¿Cómo será el rock que se escuchará en sus bares? ¿Sabrán allí de amor, de religión, de buenas recetas de cocina? Pareceré un extranjero tomando fotos a sus parques, catedrales y sus inmensas estatuas. No sé cómo será la muerte, pero como en la vida, seguiré llegando tarde a todas mis citas, mis exilios, mis adioses, y puntual a mis nostalgias, y arrojaré nuevamente mi corazón a los mendigos, con la certeza de que ninguno se hará cargo de él. Bueno, Federico, hemos trabajado un poco, hemos hablado, hemos conversado un poco sobre esa dimensión poética como poeta, como escritor. Pero un ser humano, y sobre todo uno tan completo, Federico, es multidimensional. Y tú eres, además, gestor cultural, eres profesor de literatura, eres tallerista, y además eres el director de uno de los grandes festivales de literatura, Las Líneas de su Mano, que además, pues es, para nosotros que amamos la literatura, ya es un estandarte en donde sacamos la cita meses antes para ya estar programados a tu agenda. No sé si nos quieras contar un poquito sobre esas otras dimensiones que claramente siento que están ligadas, ¿no? Como hablábamos, precisamente la poesía está en tu vida, ¿no? Desde tu desarrollo existencial. ¿Cómo ves esa otra parte, ¿no? Como gestor cultural, como tallerista, además, porque, pues, queridos oyentes, me honra decir que es mi maestro en el taller de Idartes y me siento completamente halagada y además muy honrada de seguirlo en su trabajo como maestro.
Pues el honor es para mí de tener allí todos los sábados a una persona del talento y de la mirada tuya, y no vamos a caer en la sociedad de los mutuos elogios, pero pues es así, tú eres una participante muy, muy talentosa, pero además con una sensibilidad muy decantada y con una voz también muy propia, y eso es muy necesario que ocurra en los talleres. Entonces, para mí es muy grato encontrarme con una interlocutora como tú allí todos los sábados. Pues, Natalia, yo creo que todo fue llegando por azar, por un feliz azar del destino, y pues en la medida en que estaba relacionado con la poesía se fue quedando. Y fui descubriendo oficios que a lo mejor yo no sabía que tenía, no sé si el talento, pero al menos las ganas y la energía para emprenderlos. Y es como me encuentro haciendo gestión cultural y pues tengo la posibilidad de hacer desde un lugar muy visible, pues un trabajo de gestión cultural muy importante alrededor de la literatura y la poesía. Pero eso empezó cuando alguna oportunidad María Mercedes Carranza me pidió organizar en la Casa Silva un ciclo de poetas jóvenes. Luego el poeta Mario Rivero, a quien conozco en una feria del libro, me dice que le organice un número de poetas jóvenes para la revista Golpe de Dados. Entonces, por un lado, Mario Rivero me estaba pidiendo editar a unos poetas, por otro lado, María Mercedes me estaba pidiendo organizar un evento. Un día una amiga tiene una cirugía de emergencia y me dice, Federico, tú que estás ahorita como freelance y libre, ¿por qué no me haces un reemplazo de 15 días en un colegio? Y resulta que entré a la vida de los colegios, entré a la vida de la docencia y de la docencia con jóvenes y con adolescentes, y llevo ya 20 años en eso. Entonces, fue así, porque resulta que a mi entrañable y querida amiga le ampliaron otra vez la incapacidad, luego le dieron una segunda, tercera incapacidad, terminé yo acabando ese semestre con los estudiantes, ella terminó yéndose a vivir a España, a hacer una maestría y a hacer su vida allá, y fue así como me quedé yo en la docencia, sin quererlo y sin buscarlo. Así me quedé en la revista Golpe de Dados 15 años acompañando a Mario Rivero, editando la revista de poesía más importante. Así empecé a hacer eventos en la Casa Silva, luego me citan para un evento, me invitan a leer poemas, y yo tenía mi primer libro y me invitan a leer poemas en la Alianza Colombo-Francesa, porque había un director que tenía debilidad por la poesía y quería hacer en la cafetería que había entonces en la Alianza Colombo-Francesa del centro, quería hacer unas noches con copa de vino y con tajadas de pan francés, de baguette, para los asistentes, y que leyéramos poemas, y él leía poemas de algún poeta francés. Y así empecé a organizar el ciclo Vasos Comunicantes, que fue un ciclo que duró 3 años en la Alianza Francesa y que salió un libro a partir de eso, y que desde allí se patrocinó una de las primeras antologías de poetas de mi generación, que fue Oscuro es el canto de la lluvia, poetas nacidos desde 1970. Entonces, fíjate, Natalia, que fueron oficios que fueron llegando por un azar y que me fueron enamorando mucho más de la poesía, porque todos tenían que ver con la poesía, la enseñanza de la literatura, el trabajo editorial desde Golpe de Dados, donde empiezo a aprender de la labor editorial, y por supuesto de la gestión cultural, de organizar un evento desde lo más sencillo, desde la mínima difusión hasta contactar a los autores y tener una comunicación con ellos. A mí no se me olvida que se organizó un festival de poesía que se llamó La Fiesta de la Palabra, que lo organizamos durante un año, que me dio la oportunidad de hablar por teléfono con poetas maravillosos que no pudieron venir, que se excusaron, pero el solo hecho de hablar por teléfono con ellos, como fue el caso de Juan Gelman, de José Emilio Pacheco, de Antonio Cisneros, para mencionar algunos, pues fue una condecoración para mí, y que precisamente el día de la inauguración se da el mayor hecho poético de mi vida, y es el nacimiento de mi hijo Sebastián. Mientras en la Alianza Francesa estaban inaugurando este evento, en la noche del 16 de junio del 97, esa noche en la madrugada del 17 estaba naciendo mi hijo Sebastián.
Es muy bello cómo también lo relacionas con partes vitales de tu existencia. Y quería preguntarte ahí, Un poco, claro, digamos como gestor llegas así azarosamente, comienzas, pero ¿cómo nos dices a nosotros que queremos escribir también y a los oyentes que también quieren volverse escritores un poco, esa importancia también de dialogar, ¿no? En el mundo cultural, ¿no? Estar ahí presentes con a los festivales y escuchar a los autores. ¿Cómo lo entiendes tú ahí con relación a la escritura?
Sí, yo siento que es muy importante. Yo poco creo en el ejercicio solitario, si bien la escritura es el más solitario de los ejercicios, y por eso ahora los poetas y los escritores, de alguna manera en medio del confinamiento, yo siento que la gran mayoría está tranquilo, están tranquilos en sus casas porque de alguna manera están en lo que muchos habían soñado, que era estar encerrados leyendo y escribiendo. Por supuesto, algunos bajo unas circunstancias difíciles, en fin, pero lo más importante es que, si bien es un ejercicio solitario, ese intercambio, esa conversación, ese diálogo con el otro, pues por supuesto va a enriquecer el ejercicio de la poesía. Y no es una cosa de ahora, que estamos supuestamente en la era de la comunicación y en la era de la información y de las redes sociales y donde estamos hipercomunicados. Pues ha sido siempre. Fíjate que los grandes autores, por muy solitarios que sean o por muy solitarios que hayan terminado sus vidas, pues siempre han buscado la asociación, no necesariamente el crear un gremio, pero sí el reunirse con los que tienen afinidades estéticas, políticas, ideológicas, filosóficas, literarias, encontrarse y dialogar. Pablo Neruda dialogaba en Chile con muchísimos autores contemporáneos y con sus mayores e inclusive con sus menores. Octavio Paz, para bien o para mal, era un imán de la poesía mexicana que conversaba con todo el mundo, por supuesto, insisto, para bien o para mal, porque eso llevó a que él, cuando tenía todo el poder editorial y de decisión en el mundo cultural mexicano, pues excluyera a muchísima gente y que solo incluyera a los que eran de sus afectos. Pero esos diálogos siempre han sido importantes y por eso se crean grupos, se crean escuelas, se crean proyectos que nacen alrededor de, vayamos desde lo más mínimo, una revista. Creamos una revista, ya eso genera un diálogo entre los 3, 4, 5 personajes que deciden unirse para fundar una revista, los 5, 6 que deciden para unirse para hacer un manifiesto, los 5, 6 que simplemente se reúnen en un café y los une un momento histórico y un momento ideológico muy particular, como pudo haber pasado con la generación de los nuevos en Colombia. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que es importante, y aprovechar hoy en día precisamente los festivales que tienen la posibilidad de traer autores internacionales, autores que seguramente muchos han leído durante mucho tiempo, o autores desconocidos y que se dan a conocer por primera vez a través de un congreso, de un festival, de un taller o de una revista. Todo eso amplía el espectro de diálogo, de intercambio, y eso, sin duda alguna, va a enriquecer la labor poética de cada uno.
Bueno, sin duda todo este recorrido, ¿no?, que ya mencionaba Natalia sobre la, digamos, como esos otros escenarios, ¿no?, en los cuales hacerse presente y no solo a través de la escritura, pues hacen un aporte al mundo cultural, ¿no?, sin duda alguna. Pero volviendo a la escritura y a un poco como también a los poemas a los que nos hemos referido hoy de manera específica, ¿cuál es entonces esa importancia de la, digamos, de las antologías, de las cuales ya habíamos mencionado algunas en la presentación que hicimos de Federico, para la literatura y para los lectores, ¿no?, de esas antologías? ¿Y cuál es ese rol que desempeñan en el mundo cultural?
Sí, yo creo que para quienes tienen la posibilidad de tener un contacto con el mundo editorial, o que simplemente como lectores tienen un criterio muy definido, las antologías cumplen un papel de orientación. Yo no estoy convencido de que una antología vaya a crear un canon o que una antología vaya a crear una tendencia. Eso lo dirá el tiempo. Una antología como la de Gerardo Diego, pues terminó marcando una generación como fue la generación del 27, o una antología como la que hicieron Eduardo Anguita o Volodia Teitelboim en Chile, la antología de poesía nueva chilena, pues dio origen a la famosa guerrilla literaria en la que se agarraron pues los tres grandes titanes de la poesía chilena, como lo fueron Neruda, Huidobro y de Roca, y además dejan por fuera de esa antología nada menos que a Gabriela Mistral. Entonces, las antologías sirven para agitar los debates, sirven para orientar, para reunir, en fin, es una propuesta editorial que de alguna manera puede cumplir la función de orientación o de simplemente hacer una propuesta estética. Hay antologías que de alguna manera las precede un manifiesto, un prólogo, donde hay una declaración de principios y entonces a los poetas los une una determinada tendencia o alguna determinada, un determinado estilo o registro literario. Entonces, en ese sentido, las antologías cumplen esa función. Ya en el tiempo, pues se sabrá qué queda de esas antologías. Yo, como he tenido pues la posibilidad de estar muy cerca al mundo de la gestión y muy cerca al mundo editorial, pues he tenido, y además me gusta leer a mis contemporáneos, me gusta leer a los poetas de mi tradición, pues he tenido la facilidad para hacer esas antologías, prepararlas, cosa que he hecho con todo el afecto del mundo. La lectura que yo he hecho de mis contemporáneos, en vez de repetir lo que hicieron otras generaciones, de tener tantas peleas y tantas rencillas entre sí, pues yo lo que he hecho es reconocer el trabajo de mis contemporáneos, esté o no esté de acuerdo con sus estéticas o gustándome más unos que otros, pero reconociendo que en todos pues hay un trabajo muy riguroso, muy serio, una lectura de la tradición, pero sobre todo una dedicación de tiempo completo a la poesía, y por eso cada antología que preparo de alguna manera es un homenaje a ellos, es un homenaje a mis contemporáneos, a los poetas que tanto quiero y admiro, que son mis compañeros de viaje, o sea, son los poetas con los que estoy marchando en esto mismo y que estamos viajando y estamos metidos en esta aventura de jugárnoslas por la poesía, pues en un país como Colombia, donde pues no es tan sencillo y no es tan fácil dedicarse al oficio artístico.
Federico, el tiempo es una ilusión y el tiempo en radio es más ilusión todavía. Entonces se nos va acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin antes preguntarte qué tienes planeado para el futuro, es decir, en qué estás trabajando ahora, y que nos cuentes un poquito qué podemos esperar en un futuro de tu creación, de tu obra y de tus proyectos en gestión.
Bueno, yo no tengo la disciplina de los narradores para poderte decir voy a terminar un libro en 6 meses o en un año. Un libro de poemas puede salir perfectamente en 2 o 3 meses, como puede demorarse 5 años, según la temperatura y el estado de ánimo. Llevo par de años metido en un libro de poemas muy personal, un libro de poemas que estoy tratando de redondear. No me he puesto la tarea de que tiene que ser un libro terminado en esta cuarentena, porque si no me voy a angustiar y me voy a agregar más preocupaciones de las que ya podemos tener por todo lo que está pasando y toda la incertidumbre. No me voy a agregar más preocupaciones. Es un libro que va a salir en el momento en el que sencillamente tenga que salir, en el momento en el que yo sienta que ya le puedo poner el punto final, que se lo pase a los 2, 3 amigos lectores que seguramente desde su aguda mirada pues me van a decir con honestidad las sugerencias que les parezca, van a enriquecer el libro y seguramente pues eso saldrá en el momento que tenga que salir. De igual manera, pues trato de, como escribo a veces por encargo, crónicas, escribo ensayos, escribo reseñas periodísticas, pues de alguna manera todo eso va conformando un corpus de una pequeña obra en prosa, un work in progress ahí de una obra en prosa y pues eso se está trabajando permanentemente. Hoy le puse punto final a una reseña de un libro de una poeta maravillosa, Maya Angelou, para enviarlo al periódico El Tiempo. Pues lo hice feliz y fue un ejercicio de escritura y donde, como decía el mismo García Márquez, ese tipo de escritura es el servicio militar de la literatura, ¿no? Te tiene con la mano caliente. Entonces, En esos proyectos estoy ahorita ya desde lo que es mi labor como gestor, pues también enfrentando pues las vicisitudes de esta contingencia del COVID. Entonces lo más seguro es que haremos líneas de su mano virtual. Lo haremos de manera virtual, convocaremos a algunos de los poetas que ya nos han acompañado, que podamos decirles que participen en un live, que participen en un conversatorio, que participen mediante un video, y yo creo que vamos a diseñar algo muy especial y ojalá algo diferente para el mes de septiembre, pero creo que es un acto de responsabilidad estar así.
No, pues el tiempo es realmente muy corto. Realmente con este programa hemos aprendido tanto de tu obra, nos has acercado a tu obra, a tu voz, pero además también has dado consejos para los que queremos escribir, darnos cuenta que tenemos que tener la mano caliente, que tenemos que también estar hablando con nuestros contemporáneos, revisar las antologías, estar en el mundo cultural y encontrar nuestra propia voz y también ser muy honestos con lo que escribimos y con esa honestidad que se vea reflejada en nuestras voces. Gracias. Muchas gracias, Federico, por tenerte en este programa El Árbol Rojo. Me hace muy feliz y te agradezco tu presencia y tu colaboración y tu conversación.
No, Natalia, a ti y a María Alexandra, muchísimas gracias. Ya haremos el programa cuando volvamos a abrazarnos y cuando volvamos a la normalidad. Y si quieres lo podemos hacer con mi papá que vive pasando el puente del Minuto de Dios.
¡Ay, no! ¡Perfecto! Eso es una gran noticia, sí. Yo también espero y que esto, de este confinamiento, salgamos más fortalecidos también.
Que así sea.
Bueno, Federico, muchísimas gracias. Me uno a la alegría de Natalia y a la emoción por el ofrecimiento para el programa también. Y bueno, también nos vamos despidiendo de nuestros oyentes que seguramente han disfrutado de este programa, tanto más quizás que nosotras lo hicimos con nuestro invitado. No nos vamos sin antes hacer unas recomendaciones, como cada semana. Primero, pues, el diario de Paz y Colombia y su iniciativa 10 libros en el 2020 los invita a sumarse a la lectura del mes de mayo, A lomo de mula, del periodista y sociólogo colombiano Alfredo Molano Bravo. Toda la información relacionada con esta iniciativa la encuentran en la página diariodepaz.com. Y también se pueden suscribir al canal de YouTube Diario de Paz Colombia y encontrar las lecturas y todos los contenidos de los libros hasta ahora compartidos. Casa Tomada Libros y Café los invita al Club El Fuego Secreto, que ofrece una lectura del libro El Chico que Nunca Existió. Esa lectura se hará en línea por Facebook Live el día sábado 16 de mayo a las 4 de la tarde, sin inscripción previa y sin ningún costo. En Facebook pueden encontrarlos como Casa Tomada Libros y Café. Y por último, el proyecto Uno de Cada Estantería los invita a seguirlos en sus cuentas de Instagram y Facebook del mismo nombre, así como su canal de YouTube, para unirse al live que tendrán este jueves 14 de mayo a las 2:30 de la tarde en el marco de sesiones con amigos y participar de esas conversaciones sobre la literatura en esta época de cuarentena. Por supuesto, nosotras los invitamos a seguir nuestras cuentas en Instagram y literatura Árbol Rojo con doble A y Facebook El Árbol Rojo para estar al tanto del contenido del programa, así como en la página de uniminutoradio.com.co. A los oyentes que nos han estado escuchando en este programa, que lo han disfrutado, también a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, quienes nos escuchan a la retransmisión de la Visión Newspaper, muchas gracias por haberse conectado.